Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
¡Vaya, Guajiro!
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada fin de semana. Oscar del Río, mi fiel compañero.
Buenos días, Magdelibia. Bueno, sí, señor. Fin de semana.
Y también tenemos a alguien muy especial, y es Juan Rufino, que nos acompañará en toda esta hora.
Y lo bueno es Juan Rufino, que todos los picheos que tú le haces, el patea.
Sí, por eso
tiene, tiene para todos los lanzamientos.
Por eso te gusta, ¿eh?
Sí.
Por eso te gusta.
Rufino, buenos días.
Buenos días para ustedes, sí, también, señor. Y para todos los que nos escuchan.
Rufino también tiene voz como radial, ¿eh?
Tú sabes que yo lo oí, me pareció un comentarista deportivo.
Sí, no, de verdad.
Sí, señor. Así que...
¿Usted cree que tenga voz para algo, abre hoy?
Sí, ¿por qué no? Seguro. Oye, siempre se puede más. Y entonces, okay.
Rufino, estábamos hablando antes de empezar el programa sobre un tema que es importantísimo para nosotros, y es la situación del azúcar, los centrales y todo, a raíz de que en Cuba los centrales fueron destruidos. Debíamos retomar este tema porque hemos tenido algunas sugerencias de las personas que están en la isla, y quisiéramos un poco intercambiar contigo, y esto es porque sé que estás muy cercano, vivías en un central, y nos puedes comentar sobre la situación de ahí, del central donde tú estabas, y cómo quedó después.
Sí, yo quería comenzar, recuerdo aquella frase famosa de sin azúcar no hay país.
Oye, lo que no te digo.
¿Qué te parece? Sin azúcar no hay país, Rufino, ¿qué tú crees de eso?
Realmente, hay que tener presente, no recuerdo en este momento que fue un ministro, precisamente fue un ministro en épocas pasadas, es decir, ante el triunfo de la revolución, dijo, sí, sin azúcar no hay país. Sí, sí. ¿Cuál es la razón para decir sin azúcar no hay país? Realmente, Cuba era el primer productor de azúcar del mundo.
Claro.
Y en cualquier, vamos a hablarlo así como se dice a los cubanos, en cualquier recoveco que existiera en el planeta que necesitaba 2 libras de azúcar, ¿dónde le iba a comprar? A
claro,
Cuba.
Exactamente.
Y
claro,
entonces, eso era lo que principalmente le daba fuerzas al país. Es decir, era su principal industria, sobre todas las cosas, en el trabajo, para el trabajo humano, para todo. Es decir, para el trabajo de lo que es el ciudadano cubano, para decirlo correctamente. Es precisamente por eso viene la frase. No quiere decir esto, voy a hacer la salvedad, no quiere decir esto de que fuera el único renglón cubano. No. Vamos a decir una cuestión. A partir del azúcar también se refería uno muy importante, que hay que tenerlo presente también, pero bueno, era como una rama también de esto. Y vamos a decir el turismo. ¿Por qué el turismo? Las bebidas que se consumían en Cuba, el ron, uno de los mejores rones del mundo.
Sí, señor.
Realmente es cubano y proviene del azúcar.
Definitivamente.
Precisamente, yo recuerdo también una frase precisamente de Emilio Bacardí, perdona, Oscar,
sí, no,
para que no se me vaya la idea, de Emilio Bacardí, en esos grandes toneles que tenía en Santiago de Cuba, decía, podrán haber buenos rones en el mundo, pero le hace falta la caña cubana, la tierra cubana para producir estas mieles, para producir este sabor que tiene el ron cubano.
Es verdad.
Es decir, de ahí proviene eso. Ahora, le he colocado uno que viene también, pero no es solamente también aquí. También habría que ver otro renglón que, bueno, de una manera, forma u otra, está sosteniendo también el país, que es la industria tabacalera.
Claro, claro.
Y en otra producción también, en menos también, lo estoy colocando en escala,
sí,
lo estoy colocando también en escala, el café.
Sí, señor.
Que el café tiene también un gran sabor, y que, bueno, sin azúcar tampoco podemos decir que puede haber café.
Azúcar, tabaco y café.
Esa es la cuestión. Ahora, también aparte, yo estoy colocando para que el pueblo cubano comprenda muchas cosas de lo que existía sobre a partir de esta industria.
Sí.
También Cuba, independientemente de todas esas cosas, exportó cuero. Vamos a empezar por carne.
Uh-huh.
Es decir, exportó lo que era carnes y cueros también. Es decir, es una de las cuestiones. Estoy poniendo más o menos irme ya a renglones más bajos.
Sí.
Carne también Cuba fue capaz de exportar. Y eso más o menos no viene de eso. Viene incluso por algunos aranceles que se pusieron desde la época también de Machado, que también dijo, bueno, hay que producir carnes en Cuba. y se llevó muy efecto, es decir, más un efecto que tuvo incluso, puede decir, lo que es la avicultura, era cubana y no permitía, es decir, en aquel momento no permitió que fuera importado nada, sí, nada de lo que era la avicultura. Es decir, esa es una cuestión. He hecho más o menos, existían masas, unas renglones más, pero bueno, he ido más o menos paulatinamente, de paso a paso, algunas de las cosas del renglón exportable. ¿Y sí, por qué razón? Para retomar al principio, porque sin azúcar no había país, precisamente por esa razón. Era la primera industria que realmente tenía el pueblo cubano.
Y tú mencionaste a Machado. Es interesante porque Machado, yo he escuchado a personas mayores, ¿no?, de que se decía que Machado le puso patrones largos al país, a Cuba, en cuanto a la industria nacional. Distintas industrias nacionales, como tú bien mencionas, se trataban de hacer allí las cosas y no que vinieran de afuera. Y eso provocó un desarrollo tremendo de la industria, del calzado, de muchas cosas, muchos renglones que se vieron en esa época en Cuba, ¿no?
Pero Rufino y Oscar, vamos a ir a una música para arreglar los corazones. Así
sí, señor.
Que...
Oye, por acá tenemos a Tata Guerra, Los Matanceros, Mi Ranchito.
La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma.
Se oye el tinar del sinsonte, allá en el cañaveral.
Sí, señor.
Se oye el trinar del sinsonte.
Sí, señor. Lindo, lindo tema ese.
Rufino, ¿recuerdas el trinar del sinsonte, no?
Seguro, ¿cómo no?
Porque en Cuba, en Cuba es otra cosa que se ha perdido, toda la flora y la fauna.
No, no, se ha perdido. No, no, ahora estaba mirando. Y una de las cosas que estaba mirando aquí en Houston, ahora mismo precisamente al frente tengo, mirándome, una ardillita que jamás en la vida pensé que la iba a ver. Y, sí. Y he visto aves, una enorme cantidad de aves silvestres, lo que nosotros llamábamos torcaza en Cuba, y las palomas silvestres aquí están en la calle. Es decir, que son cubanas y algunos sinsontes, como no. He visto también aquí también sinsontes.
Sí, sinsontes. Oye, ¿dónde quieres sinsontes? Pululan por todas partes.
Pues claro, y Magdalena, déjame traer dos cosas a coalición ahora, más o menos. Cuando estaba oyendo que tiene algunos acordes, esta guaracha que acabamos de oír, tiene algunos acordes medio parecidos a la guantanamera. Sí. Y realmente sonriéndome, me acabo de enterar no hace mucho, porque bueno, la vida es así, de que realmente Joseito Fernández no fue el autor de la guantanamera. Son cosas que...
No me digas, que, entonces...
No, no, realmente, ahora no recuerdo, pero yo creo que es el apellido del español que se radicó en Cuba y fue el autor de la guantanamera. Dicen que Joseito Fernández en Cuba fue quien la popularizó y realmente no recuerdo el norteamericano que fue que la hizo mundialmente. Pero bueno, tenía vaya para traerlo como una cuestión nota curiosa y como una sonrisa más o menos, aquella vieja canción de los compadres que estábamos hablando ahora de Machado, dice, mala lengua, tú no digas. Ni hable mal de Machado, que te ha puesto un mercado que te llena la barriga.
Ah, así mismo, oye, qué clase de... Ese tema es viejísimo. Sí, señor, así mismo es.
Estaba recordando algo de los compadres. Que se han perdido, déjame decirte una cosa. También lo han sacado a la radio, yo no sé. Pasó más o menos, recuerdo a Compay Segundo en un spot que ponía por la televisión.
Sí.
Que después de haberlo, es decir, tirado en un rincón, igual que Laíto con la Sonora Matancera. Decía, voy a parodiar un poco, que me perdone. Sí. Decía, qué barbaridad, compay. Porque siempre decía, compay, qué barbaridad, compay. A los 90 años, tú sabes lo que es Compay Segundo cantando en la BBC del hombre, compay. Es decir, ese era el tono que él utilizaba. Es decir, porque en el mundo entero comenzaron a darle popularidad a sus canciones y en Cuba ni se escuchaban ni sabían. Muchos no sabíamos ni quién era Compay Segundo.
Así mismo es. Y los compadres.
Hablaron de los compadres, pero colocarlo aquí.
Y los compadres, como tú bien señalas, en una época abrían la emisora de radio temprano por la mañana.
Muchas.
En una cadena nacional, yo me acuerdo, yo estaba en la radio cuando eso. ¿Sí, señor?
Muchas.
Después parece que ya fueron desapareciendo, ¿no?
No, fueron desapareciendo y en estos momentos ya no se escuchan. Ahí, yo no estoy diciendo de que la vida, acá por las iglesias también se habla un poco sobre esto, yo no estoy diciendo de que la vida tome su curso y como es natural, haya dinamismo. Pero no podemos olvidarnos de nuestras raíces.
Claro,
porque es lo que tiene el árbol sembrado, lo que tiene aguantado sobre la tierra son las raíces.
Sí, señor.
Si nosotros quitamos esas raíces, cualquier viento tumba el árbol.
Bueno, entonces tú eres de los que diría, bueno, yo por lo menos a mí me gusta mucho eso, de que las personas dicen, ¿quieren que te regale una flor? ¿Qué te gusta más de la flor? Bueno, pues las raíces.
Las raíces.
No, claro, para volverla a sembrar.
Uh-huh.
Sí, para que vuelva a nacer. Es decir, no está mal. Realmente es la cuestión para que siga naciendo. Bueno, hay un muñequito que a mi hija, bueno, y perdone que más o menos estamos hablando, y esto es parte también de la agricultura. Si mal no recuerdo, es Ángel, la niña de las flores. Y ella iba caminando porque estaba buscando una flor, para hablarlo de esta manera, es una flor. Y al final, ella siempre, alguien, un muchacho que iba detrás, siempre, cada vez que hacían una acción buena, dejaba un grupo de semillas para que las regaran y sembraran y nacieran nuevamente las flores. Es decir, flores. Por fin, tantas vueltas que dio por el mundo esta niña, en el patio de su abuela, en su casa, donde vivía su abuela y con ella, estaba la flor que tanto estaba buscando. Es decir, que eso también... Me recuerda también esto, y perdonen que voy a seguir con esta un poco de la tradición esta, es unos muñequitos.
Sí, señor.
Y es algo que voy a poner un poco del alma de lo que es la patria y de lo que es el amor que uno siente por su tierra. Dice, la cigüeña cigüeñita sobre mil tierras voló, hasta que un dolor fuerte en sus alas sintió. Pregunté a la cigüeña cigüeñita, ¿cuál es la tierra mejor? la tierra donde se nace, al punto me contestó. Es decir, eran estos poemas también que nos servían a nosotros cuando estábamos también, que éramos pequeños en la escuela. Ya estas cosas no existen. Es decir, se han perdido, se han ido. Y realmente también, como verdad, para no perdernos un poco el hilo, como se han ido tantas cosas de nuestro país, como esta propia industria azucarera, que realmente ahora creo que Brasil es uno, Brasil y, para decirlo, y la India, son los que han tomado el mando de esta industria. Sí, sí, pero aún sigue siendo una de las mejores azúcar del mundo, con la poca, voy a decir, porque incluso existen países que no en ningún momento han claudicado a comprarle a Cuba. Dicen, no, yo quiero comprar el azúcar cubano. Y realmente es porque las tierras cubanas...
Es la tierra, claro. Es la
y
tierra.
Una tierra muy tierra, fértil.
Sí, la tierra propicia para la caña de azúcar.
Precisamente, claro. Las tierras son las que le dan esa fuerza.
Sí, señor. No, y no podemos olvidar que de ese espigado y alto tallo de caña no solo se produce azúcar, es una planta que ofrece varios, pero varios derivados, y que en Cuba no se explota eso, que ahí es donde viene el tema de que cuántos subproductos se pudieran utilizar, y no, es vaya, una diversidad increíble, y no tienen en cuenta eso. Yo recuerdo cuando cerraron los centrales eso, yo decía, pero ¿qué tienen en la cabeza estas personas? Son papás allá. Pueden tener vista larga para decir, no, yo voy a tratar de arreglar los centrales, voy a generar empleo, pero también voy a aprovechar la diversidad de productos y subproductos que ofrece la caña de azúcar. ¿Y cuántas personas no tendrían empleo y tendrían cómo alimentar a su familia?
Mira, yo no me explico. Vuelvo. Creo que no sé si yo he tocado este tema. Una de las cosas... riéndome como hija, yo le venía diciendo, ¿quién me iba a decir a mí que Houston, por decirlo así, la ciudad que más conozco en estos momentos, que ya he recorrido prácticamente, yo no sé por cuánto lugar recoveco he andado ya por Houston, para decirlo a los cubanos nuevamente, de que iba a estar en un país donde las casas eran de cartón? Es una cuestión, es decir, madera, es decir, esa madera prensada, que se puede utilizar tanto, y que se utiliza aquí tanto para hacer las viviendas, y que quedan tan hermosas, tan bellas, que realmente, lo que hay que dar es impermeabilidad que se necesita, pero como es natural, ¿cuánto se ahorra? ¿Qué cantidad de madera no se deja de cortar por tratar de utilizar este tipo de material para la construcción? Sin dejar la madera, como es natural.
Claro.
Ahora, y no se dan cuenta también que este cultivo de la caña genera empleo permanente, contribuye al desarrollo económico del país, aporta la estabilidad social, se convierte en uno de los cultivos que se trabaja y que está comprometido con cuidar y el medio ambiente y la sostenibilidad. No nos alcanzaría un programa para nosotros tocar todos los temas que pudiéramos sacarle y los productos y subproductos sacar de la caña de azúcar.
Y él mencionó el Brasil, que produce azúcar de caña, pero también el Brasil es alto productor de etanol, que viene exactamente de la caña de azúcar.
Es lo que te digo,
etanol.
Es productos y subproductos de la caña de azúcar.
Así es.
Pero mira, ahí colocamos una de las cuestiones de estos derivados, pero... No, vamos, yo no voy a apartarme un momentico, incluso para producir, creo que no hace mucho hicimos un pequeño programa donde decía cómo convertir, es decir, con la propia Magdalena, cómo convertir la hierba en carne y leche.
Exacto.
¿No fue así?
Sí, exacto,
ahora,
perfectamente.
Precisamente esta hierba que se coloca en silos, se recoge, se mete, que vamos a decirlo, se coloca, para decirlo en una palabra más suave, que está bien dicha a los cubanos, pero bueno, va a decir en América Latina tienen algunos otros conceptos que no tenemos los cubanos, incluso algunas palabras que nosotros utilizamos para ello es mala vida. Perdóneme. Uh-huh. Se coloca dentro de lugares cerrados, y perdone nuevamente por la vocalización, se coloca en lugares cerrados, y después esta misma hierba se liga con la miel y precisamente se convierte en leche, carne. Es decir, que otro subproducto también, claro, para el alimento animal, de lo que es el azúcar también. Es decir, que si usted tiene una industria azucarera desarrollada, que era lo que había que haber hecho en Cuba, desarrollar la industria azucarera. Y una cosa muy importante, y voy entonces a los niveles sociales, perdón que voy a los niveles sociales porque lo saben bien claro los trabajadores de la agricultura, los que trabajaban en la caña, aquellos que se rayaban los brazos, como también me los rayé yo dentro de los campos de caña, para decirlo, porque yo realmente, como dice Magdelibia, a mí todavía el bejuco está amarrado en los tobillos.
Rufino, vamos a una breve pausa, inmediatamente estamos de vuelta en Alborada Guajira con Juan Rufino, mi fiel compañero Oscar del Río y Magdelibia Hidalgo.
Seguro, gracias.
Por la guarda rollo Guajira.